Bienvenidos de nuevo a Cultivando el Deporte. En esta segunda parte de nuestro especial olímpico, estamos listos para llevarlos a un viaje emocionante a través de los logros más sorprendentes y las historias más impactantes de los Juegos Olímpicos. Hoy celebraremos a los héroes que han dejado una marca imborrable en la historia del deporte, como Michael Phelps, Usain Bolt y la increíble Simone Biles, cuyos logros nos han dejado sin palabras. Pero también abordaremos los desafíos oscuros que han sacudido al espíritu olímpico. Hablaremos los escándalos de dopaje, la corrupción dentro del Comité Olímpico Internacional y las críticas sobre la sostenibilidad de los Juegos. ¿Cómo pueden estos eventos seguir siendo un faro de excelencia y al mismo tiempo ser responsables con el medio ambiente? Prepárense para un episodio lleno de emoción, controversia y sobre todo reflexión sobre el verdadero significado de ser un atleta olímpico. No se lo pierdan, esto es Cultivando el Deporte.
Yo creo que vamos al siguiente gran atleta olímpico que yo recuerdo. Y ahí me gustaría cederle un poco la palabra a Charlie, que es Michael Phelps en la natación.
Sí, pues Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, es un nadador excelente que pues batió todos los récords. Posee muchos récords mundiales y olímpicos. De momento tiene un total de 28 medallas. Bueno, tuvo un total de 28 medallas que ganó en las Olimpiadas. Y creo que todo comenzó en Pekín, ¿no? O en Beijing 2008. Y sí se vio una dominancia del deporte de natación increíble. A pesar de que había grandes competidores, en su momento había un nadador australiano, el torpedo Ian Thorpe, que igual tenía mucha expectativa la gente sobre él. No, hombre, llegó este deportista de Baltimore y batió todos los récords, ganó las medallas que quiso, y se convierte en el deportista con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos.
Ahora, ahí complementando, Charlie. ¿Sí? Como dices, 28 medallas, pero de esas 28, 23 son de oro. O sea,
no, impresionante.
Sí, o sea, no. O sea, no hay manera de juzgar en tema de resultados que él no sea el atleta mejor en la historia de los Juegos Olímpicos.
Digo, yo tenía el dato por ahí que Michael Phelps ganó 8 medallas de oro en una sola edición de los Juegos Olímpicos, superando el récord de Mark Spitz, que tenía 7 oros en Múnich del 72, Charlie. ¡Un demonio!
Sí. Dominó la alberca olímpica este atleta. Y pues, prueba de ello es que sí, a nivel mundial, a pesar de tener grandes competidores como nadadores rusos, holandeses, húngaros, que igual Hungría destaca en la natación, a pesar de ello dominó, y también siento que fue un revulsivo para que otros países se interesaran o les gustara competir en esto, y tal la prueba de que ahora también países como China, que antes no destacaban para nada en la natación, ya de repente salen nadadores chinos pues igual muy competitivos y que dan pelea en podios.
Una foto icónica, y esto lo que resume lo que tú dices, Charlie, es esta foto del que gana, creo, el oro, un coreano, que había seguido y que su mayor fan de la historia fue Michael Phelps, y que bueno, pues cuando gana sacan la comparativa de su foto, que era de niño, y luego pues cuando él ganando y siendo fanático de este enorme atleta. Pero bueno, pues pasando a otro atleta que yo también tengo en la memoria como un gran campeón en los Juegos Olímpicos, es Usain Bolt. Y creo que Usain Bolt, tanto en Beijing 2018 como en Londres 2012, pues hacen unas hazañas espectaculares, ¿no, Diego?
Se vuelve en ese atleta que después de varios años transforma el atletismo, transforma las pruebas de velocidad y gana medallas de oro. No hay quien, más allá de que gane medallas, no hay quien se le pueda acercar a competirle al nivel en el que está. Entonces, sí, otro ícono del deporte de los Juegos Olímpicos.
Este Bolt creo que gana, Charlie, 3 medallas de oro en Pekín. En 100 metros, 200 metros y en el relevo 4 por 100 metros. Y repite la misma hazaña en Londres 2012, estableciendo creo que récord mundial en todas sus pruebas, que creo que esa es la gran hazaña de Bolt, ¿no, Charlie?
Así es, y aparte lo destacable igual de este deportista de Jamaica es que viene a destacar y a ganar medallas después de que Estados Unidos, con atletas como Carl Lewis y en su momento con Michael Johnson, dominaban las pruebas de velocidad, ¿no? O sea, tú ya llegabas a las Olimpiadas y decías, no, pues los gringos van a dominar las pruebas de velocidad. Y llegan estos, bueno, y siempre estaban por ahí los equipos de países como del Caribe, que daban pelea, ¿no? Pero llegó este Usain Bolt de Jamaica y literalmente batió todos los récords mundiales olímpicos, que a la fecha los sigue manteniendo vigentes, ¿no? Y sí, fue impresionante.
Hay un video, lo pueden buscar, de la prueba de equipos de 4x100, si no estoy mal, 4x400, pero que Jamaica va rezagado y cuando le toca a Usain Bolt, o sea, se recuperan y terminan ganando el oro, pero es impresionante cómo lo ves, sale después de varios, los alcanza, los rebasa y no hay manera que le compita.
Sí, parece que vuela en la pista.
Y realmente creo que también es importante decir de Bolt que lo han considerado el hombre más rápido del mundo, pero se constituye también como una leyenda del atletismo olímpico, como por su carisma y por este tipo de celebraciones que hacía, Charlie. Y creo que también es importante decir que así como el Dream Team en 1992 creo que redefinió el básquetbol, este tipo de atletas que redefine su deporte, Michael Phelps sin duda alguna, creo que también Usain Bolt redefinió la escuela del atletismo en Jamaica.
Yo creo que él es como, aparte de muchos de los que eran los atletas, y hasta ahora nadie lo ha podido superar sus récords, ¿no? Aún ya estando retirado.
Y continúan vigentes esos récords olímpicos y mundiales.
Y creo que como, bueno, pues ya viniendo a estos años más recientes, otra que yo creo que ha sido pues un fenómeno mundial es esta chica que va a volver a participar en esta edición de Juegos Olímpicos, que es Simone Biles. Que realmente Biles en Río de Janeiro 2016 conquista 4 medallas de oro y una de bronce. Y bueno, pues se consolida en la gimnasia como una de las principales, ¿no, Charlie? Incluso comparándola con Nadia Comaneci.
Sí, una gimnasta que domina cada una de las pruebas que hay: salto, caballo, los aros o incluso el baile en la barra libre. Pero que también está, ella se metió como en una serie de polémica, ¿no? James, creo que ya tenía ahí como problemas de que no podía dominar la presión que ejercían los entrenadores sobre ella, al punto de que hubo Juegos Olímpicos o competiciones que ella decidió no participar porque ya no podía con la presión y dominó su mente y no supo manejar esa estabilidad emocional que requiere un atleta de alto rendimiento, ¿no?
Pero que también, Diego, yo creo que Simone Biles abrió la puerta a este tipo, pues para que se revisara dentro pues de las academias y de incluso la Federación Olímpica de Gimnasia, cuestiones incluso de abuso sexual, ¿no, Diego?
Sí, es una moneda de doble cara, ¿no? En el sentido que está la opinión dividida, como tú dices, como un atleta de alto rendimiento que está a estos niveles, no puede manejar la presión, puede prepararse bien. Entonces siempre va a estar dividida y hay quien del otro lado dice, pues es una heroína, ¿no? Alzar la mano de entrada diciendo, a ver, esto me está sobrepasando, psicológicamente no va conmigo. Uh-huh. Y dos, como bien lo dices, denunciando, oye, no crean que la preparación de un atleta es nada más entrenar, dormir bien, prepararse, no, o sea, tienes que enfrentarte todos estos problemas de hostigamiento, en algunos casos no salen ni a la luz, pero hasta de violaciones y todos estos temas. Entonces, sí, o sea, hay dos cosas, pero en el tema deportivo, una sobresaliente gimnasta, en el tema personal moral, una heroína, ¿no?
Y es que saben que en esta disciplina deportiva de la gimnasia artística, influye mucho que las competidoras pues son pues literal unas jovencitas de 12, 13, 14 años, o sea, empiezan muy chiquitas en estos sistemas de grandes competiciones que les generan una presión que luego no pueden manejar, ¿no?
Y no nada más la gimnasia, Charly, o sea, sí tienes toda la razón, la edad, claro que sí son, uh-huh, muy pequeñas, pero también las clavadistas, sí, las nadadoras, o sea, empiezan en la edad muy pequeña, uh-huh, y pues obviamente condiciones fisiológicas, en ese momento tu mente está pensando en otras cosas, principalmente en lo deportivo, cuando ya tienes que empezar problemas de índole personal, ¿no? Entonces sí, uh-huh, sí es un lío.
Y que viven con estos entrenadores que justo son los que a veces se aprovechan de que las jovencitas están todo el momento ahí y las presionan y pues ahí se ve todo este abuso, ¿no?
Por ahí hay un documental muy interesante en Netflix sobre el tema del equipo olímpico de gimnasia que se los recomiendo. Pero bueno, pues vamos a pasar a otros temas más emocionantes, y creo que esta parte me va a gustar mucho porque realmente creo que yo no traigo tan frescos los grandes atletas y las hazañas deportivas olímpicas de mexicanos en los Juegos Olímpicos, Diego.
Sí, James, tema histórico. Martín Capilla tiene 4 medallas en clavados, es nuestro principal ganador. Después de ahí viene María Rosario Espinosa en el taekwondo, que tiene 3 medallas, y después viene una serie de atletas que tienen 2 medallas en varios Juegos Olímpicos, ¿no? Como histórico, México seguramente podrá alcanzar una medalla en estos Juegos Olímpicos, 1, 2, 3, en deportes como boxeo, atletismo, principalmente la caminata, taekwondo, o incluso clavados, que estos 4 deportes históricamente son los más fuertes para México, y seguramente estaremos viendo una medalla, pero sin duda Joaquín Capilla es nuestro máximo ganador.
¿Cuánto ganó Joaquín Capilla?
4 medallas. 4 medallas. Si la memoria no me falla, estoy segurísimo de 3, que es 1 y 1, oro, plata y bronce. La cuarta no sé si también fue bronce o plata, pero es el único que tiene 4 medallas.
Y bueno, pues yo veía que por ahí México ha ganado 73 medallas en Juegos Olímpicos de verano hasta la fecha, 13 uh-huh, en oro, 24 en plata y 36 de bronce. Y el boxeo, me decías, Charly, que es la disciplina que más medallas le ha dado a México.
Sí, como platicábamos, sí hay disciplinas en las que México destaca, y siempre es favorito. Entre ellas está el boxeo, o estaba el boxeo, porque últimamente no se ha conseguido medalla en boxeo, pero históricamente es la marcha, el boxeo, los clavados y el taekwondo.
Y hoy en día ya el tiro con arco, ¿no?
El tiro con arco últimamente también, tiene razón, hay una mexicana que ha destacado, hay un par de mexicanos que han destacado mucho en este deporte.
James, ahí complementando, sí, como dices, histórica, México tiene esas medallas, pero nada más para que se den una idea, estamos lejísimos años luz del primer lugar, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2,650 medallas.
Sí, bueno, pero podríamos destacar, por ejemplo, podríamos destacar, yo creo aquí, Diego, yo creo que el triunfo más importante que ha tenido el fútbol es la medalla de oro de Londres 2012.
Sí, a ver, en temas de medallas, podríamos decir que ha habido históricamente otros atletas que han tenido mexicanos que han tenido medalla de oro. En temas medalla de oro a nivel colectivo, sí, o sea, el fútbol mexicano en Londres es sin duda el logro más grande que se ha tenido, porque también los Juegos Olímpicos a nivel fútbol, digo, no es que seamos una potencia, ¿no? Entonces, nivel grupal, mucho menos. Entonces, sí es un algo histórico como medalla de oro a nivel equipo.
Charlie, pero una medalla olímpica que se ganó en Wembley y contra Brasil.
Sí, correcto. Al ser el fútbol un deporte tan popular en nuestro país, pues como tú dices, sí queda muy marcada ese evento histórico, ¿no? En el deporte nacional. Todo el mundo se emocionó, todo el mundo estuvimos al pendiente de ese partido contra Brasil en Wembley, como bien dices, y sí fue espectacular, ¿no? Y fue un acontecimiento que quedará marcado en el fútbol mexicano para siempre.
Otro yo creo que se recuerda muy grande es Ana Guevara en el atletismo, ¿no?
Ana Guevara, ajá, que tenía la expectativa de medalla en 100 y 2000. La favorita local, la australiana, fue la que ganó el oro en ese momento, pero Ana Guevara igual hizo emocionarse a los mexicanos, ¿no? Con esa medalla que consiguió.
Y clavados, ¿no, Charlie? Fernando Platas.
Sí, en clavados siempre está destacado México. A mí me gustaría mencionar este logro de Soraya Jiménez que tuvo una medalla de oro que nadie le esperaba. Y que fue una medalla de oro en halterofilia, pues que puso a México en alto, ¿no? Me parece que igual fue en Sydney 2000.
Ahí ya afinada, ¿no, Diego? Soraya Jiménez.
Sí.
Sí.
¿Falleció?
Sí, falleció.
Sí, y justo te digo, James, tú puras noticias tristes. O sea, yo me quedo, y yo creo que muchísimos mexicanos, como dice Charlie, o sea, sabes que ganó una medalla, pero te quedas, porque yo lo tengo bien presente, te quedas con esa imagen del último levantamiento de pesas que hace ahí plasmado en la pantalla, en la que pesa arriba, brazos estirados, aguantando en los segundos, y medalla de oro. Entonces yo creo que para muchísimos mexicanos esa imagen la tienen presente. Cuando nos escuchen, seguramente nos va a venir a la cabeza.
Y también quisiera mencionar, James, perdón, en estos mismos Juegos Olímpicos de Sydney, un episodio un poco trágico para el deporte mexicano, que fue así como pasar de la luz a la noche, Bernardo Segura llega a la meta ganando la prueba de 20 kilómetros en la marcha, y ya siendo felicitado incluso por el presidente de la República en una llamada telefónica, se observa como un juez de los principales en la marcha le saca la tarjeta, que ya llevaba 3 tarjetas, y eso implicaba que quedara descalificado. Entonces imagínate tú como deportista, y cómo nos sentimos los mexicanos en ese momento, de que ya una medalla de oro para el país, y resulta que al final un juez se la arrebata, ¿no? Porque sí se la quitó con una descalificación que a lo mejor no tenía que haber sido, ¿no?
Sí, o sea, híjole, algo que te deja marcado, que uno que afortunadamente estuvo a cierto nivel de competencia, o más bien sí, imaginas cómo sería para Bernardo Segura ese momento en el que prácticamente tantos años de entrenamiento y de esfuerzo pues le van a dar frutos, y por una cuestión técnica nos pierde, ¿no? Yo creo que es algo que le frustró y va a vivir con él toda la vida, pero pues desafortunadamente para él así pasó.
Y otra medalla que yo recuerdo con mucho cariño, creo que fue en Beijing, fue la de María Rosario Espinosa de oro, que también, o sea, por ahí hay una narración increíble que hasta lloraba el conductor en YouTube. Porque pues es este tema de pues ganar y ser el mejor del mundo en una disciplina. Y creo que eso significa una medalla de oro, Charly. Ser el mejor en esa disciplina. Y creo que muchas veces los países demuestran su poderío a través del deporte, ¿no, Charlie?
Así es, digo, hay deportes en los que en México sí se espera una medalla, ¿no? No sé si quieres que pasemos al tema de qué se espera para México en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Dale, pero, Charlie.
Pero bueno, bien, digo, no es opinión propia, pero viendo con revistas deportivas, analistas deportivos, sí hay como una predicción que de las que medallas que se esperan para México en París 2024. Sí destaca que como bien mencionábamos, hay disciplinas que México siempre ha tenido presencia, ¿no? Y justamente se prevé que se lleven México medallas en deportes como los clavados, en tiro con arco, en el taekwondo, en boxeo y en pentatlón. Yo quiero destacar esa parte del pentatlón porque justamente uno de los abanderados de la delegación mexicana se llama Emilio Hernández. Él es un deportista que el año pasado en Alemania ganó el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno. Entonces, si ya en un torneo como en un Campeonato Mundial tienes el segundo lugar, pues tienes amplias posibilidades de que al siguiente año, esta ocasión en París, tengas un desempeño pues, favorable y puedas pelear alguna medalla, ¿no? En París 2024. Entonces, son de las medallas o de las disciplinas en las cuales se vaticina alguna medalla para México. ¿Cómo ven?
Diego, ¿tú cuál crees que sean las medallas? Si tuvieras que apostar, ¿cuáles serían las medallas que van para México?
Híjole, está complicado. Yo tengo fe, pero eso es un tema personal.
Es de creencia.
Exacto. En Alexa Moreno, esta gimnasta, obviamente mexicana, estamos hablando de ellos, que yo creo que tiene la capacidad para ganar una medalla olímpica. Entonces, obviamente la gimnasia la dominan otros países, pero como bien dices, James, algo personal de creencia, yo creo que Alexa Moreno me gustaría que ganara una medalla.
Charlie, ¿cuántos atletas mexicanos van en esta delegación?
Alrededor de 107 atletas mexicanos van a representarnos allá en París. Y ahorita para poner el nombre y apellido a los mexicanos que esperan que regresen con alguna medalla olímpica son los siguientes, ahí les va. Alejandra Valencia se espera que obtenga una medalla de oro en tiro con arco individual, una chica de Hermosillo, Sonora. En la parte del taekwondo está Carlos Sansores. En el trampolín de 3 metros, en la parte de clavados, destaca Osmar Olvera, que es favorito también para medalla de plata. El que les decía, Emiliano Hernández, se espera que tenga una medalla de bronce en el pentatlón moderno. Y por último, Daniela Sousa, también se espera que tenga una medalla para México en el taekwondo, en este caso sería de bronce. Y en el boxeo, para que haya un nombre en el boxeo, está Marcos Alonso. Son las predicciones que lanza la revista de Sports Illustrated para México.
Yo creo que Alejandra Valencia creo que sí puede obtener una medalla. Ha sido atleta olímpica en las últimas 12 ediciones de los Juegos Olímpicos y ha sido medallista en todas.
Sí, así es.
Diego, pues este tema de los apoyos también hacia los atletas mexicanos es un tema importante de tomar. Si bien hay algunos, como en el fútbol, que son atletas de alto rendimiento que ganan grandes cantidades de dinero, la realidad es que en los Juegos Olímpicos los atletas tienen poco apoyo, Diego.
Dentro de la formación, James, es correcto. O sea, la realidad es, yo no quiero desmeritar el fútbol, saben ustedes que yo soy un apasionado del fútbol, pero como bien lo dices, el apoyo y la medalla de oro bien ganada, pero no es lo mismo para mí en temas Juegos Olímpicos que un atleta mexicano llegue a taekwondo, a clavados, a atletismo y consigan una medalla, porque sí, esos deportes, en general, el deporte aquí en México fuera del fútbol está muy castigado. Entonces, que lleguen a nuestros olímpicos, obtengan algo, la preparación es muy difícil, que lo consigan, es todo un mérito. Y ya estando ahí, James, las cosas pueden cambiar, porque acaban de publicar los premios que daría México por cada medalla, y estamos hablando que la medalla de oro, quien la consiga, va a traer le entregarían 3 millones de pesos, plata 2 y bronce 1. Entonces, bueno, o sea, tú vas, consigues llegar a unos Juegos Olímpicos con algo que es lo que te gusta y demás, y compites, das tu mejor esfuerzo y ganas una medalla, pues bueno, ese esfuerzo sí ya es recompensado, ¿no? Pero llegar, sí está muy castigado aquí en México.
Y prueba de ello, Diego, es que en el Mundial de Natación Artística que hubo en Francia el año pasado, México fue representada por unas chicas que fueron allá a París sin algún apoyo por parte de la CONADE, y aún así se llevaron en primer lugar. O sea, esa es una evidencia de que, a pesar de si el gobierno no te da el apoyo necesario, pues el atleta mexicano y su espíritu de competitividad lo lleva a dar grandes resultados, ¿no?
Y yo creo que también es el resultado, Charlie, de que pues hay países como Estados Unidos, como China, como Rusia, que sí tienen grandes problemas, pero creo que la gran mayoría de estos tienen una sociedad con un nivel socioeconómico medio que permite que el gobierno y el sector privado lleven a cabo grandes apoyos al deporte. Tú puedes ver a partir de Beijing 2018 cómo China se ha vuelto a posicionar, digamos que se ha posicionado, no vuelto a posicionar, sino posicionado en el medallero, ¿no? Como un poderío económico, un poderío de un estado que representa, pues, ya un poder económico real en el mundo, ¿no, Charlie?
Así es, como te decía, hay países como China que siempre han dominado algunas disciplinas, como por ejemplo el bádminton o el tenis de mesa, que son potencia, la gimnasia, ni se diga, los clavados. Sin embargo, ya empiezan a meterse en otras disciplinas.
Y justo, por ejemplo, en el tema de los clavados, y lo vemos mucho México, a ver, yo soy súper pro de los atletas mexicanos en clavados, pero tú ves a los chinos y sí es un nivel distinto, juegan en otra disciplina, ¿no, Diego? Yo creo que por eso, pues las expectativas de México, yo creo que sin duda es plata y bronce, pero oro, China lo tiene muy, muy controlado, ¿no?
Es que de hecho China ya es segurísimo el 1 y 2, ¿no? Oro y plata.
Sí, o sea, en este momento hay un tema de los clavados, como dice Charlie, o sea, está, si te vas al tema de posibilidades 1-2, está prácticamente al 70% para China. Pero la ventaja del deporte mexicano, en específico de los clavados, es que desde hace aproximadamente 3 ciclos olímpicos, varios de los entrenadores de clavados son de origen chino, o sea, uh-huh, se traen a instructores de China. Entonces, como bien dices, bueno, esta es la potencia, entonces te da una ligera expectativa de poder soñar de que alguno de los mexicanos pueda competir por alguna medalla.
Y que, por ejemplo, también pasa de la misma manera en el tema del tiro con arco, que hoy en día los reyes del tiro con arco son los de Corea del Sur, y que se tienen entrenadores coreanos para, bueno, pues poder alcanzar esos niveles, ¿no, Charlie?
Así es. Sí, pasa mucho en las disciplinas como estas, ¿no? En la gimnasia también, en los clavados, en tiro con arco, que los entrenadores vienen de otros países y aportan, ¿no?, al deporte nacional con su experiencia.
Y bueno, pues hoy en día en el organismo que controla el deporte, pues está Ana Guevara, esta campeona en atletismo que tuvimos en Sydney 2000, Y bueno, es la que actualmente comanda la CONADE. Y bueno, pues ha tenido algunos conflictos con los atletas mexicanos por este tema.
Sí, en la parte de las becas deportivas, hay mucha esta polémica y se ha llegado a niveles de juez, a juzgados para que determinen quién tiene la razón. Pero sí ha sido polémico porque pues deportistas han demostrado ser competitivos a pesar de que no se les da la beca, ¿no?, deportiva. Y ha generado mucha controversia y también de temas de corrupción que puede haber en la CONADE y en el Comité Olímpico Mexicano.
Y que yo creo que eso me va a dar pie a los últimos dos temas que quiero tratar en este Cultivando, que ya se hizo de 12 episodios, que es la corrupción que se ha dado en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Y hay casos de corrupción gravísimos, Diego y Charlie. Uno, por ejemplo, la elección de Salt Lake City como sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2002, que estuvo marcada por un escándalo de corrupción. Se dice que se descubrió que los organizadores de Salt Lake City habían ofrecido sobornos al Comité Olímpico Internacional. Y eso es importantísimo porque se ve que estos cuates, si hay incluso documentales sobre ellos, son unos reyes, unos emperadores, porque realmente en sus manos está decidir una sede olímpica, está el apoyo para que una ciudad o un país se vuelva sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, que fue la revelación en 1998, pues surgieron acusaciones donde decían que hasta 10 miembros del COI habían aceptado becas, carros, regalos, por valores de más de $1,000,000, ¿no? Esto provocó que se cimbrara la organización internacional e incluso dio pie a diversas reformas en el proceso de selección de sedes, Charlie.
Sí, y que es un problema que así como aparece en el Comité Olímpico Internacional y ha llevado a esto a investigaciones en contra de funcionarios importantes, pues también lo hemos visto cómo se ha reflejado en temas como el fútbol, ¿no?, como en la FIFA, que también hay escándalos de corrupción. Se ven involucrados pues los dirigentes más importantes de la FIFA. Hay denuncias, y sí, digo, mancha en gran medida lo que el objetivo del deporte, ¿no?
Sí, y digo, y que realmente yo leía que Salt Lake City solo fue el copiar el esquema que se hizo para obtener Nagano 1998, porque también hubo investigaciones que revelaron que los organizadores de Nagano habían dado muchos regalos y dádivas a miembros del COI, ¿no, Diego? Entonces, bueno, pues se vuelve este tema de la corrupción al interior del COI un tema interesante para platicar.
Sí, James, pero desafortunadamente son los datos penosos. ¿Cómo no se va a mover tanto dinero? ¿Cómo no lo quisieran X o Y país cuando la derrama económica que te puede dejar por organizar eso es enorme, comparando contra estos sobornos que da la gente, ¿no? O sea, es un tema bien delicado, que al final, digo, en el mundo ideal no debería de pasar, sucede, pero... O sea, es muy triste esto. Al final, esperemos que como dices, el COI tenga un 99% de honestidad y ese 1% nunca triunfe, ¿no?
Y bueno, pues totalmente, ¿no? Y otro caso que yo creo que hay que decir, que también, digamos, yo sé que yo comento historias tristes, pero hay gente que tiene que conocer estas cosas. Y en el lado de los atletas es algo también muy duro, los casos de dopaje, en los Juegos Olímpicos. Si yo recordaría algunos, por ejemplo, de Ben Johnson en Seúl 1988, un cuate que gana de Canadá, que gana una medalla de oro en los 100 metros en esta justa. Establece un nuevo récord mundial, pero luego da positivo a estanozolol, que era como un esteroide anabólico, ¿no, Diego? O por ejemplo, el caso de Lance Armstrong, Charlie.
Así es, aunque ese caso ya es en la Tour de France. Estoy casi seguro que Lance no compitió en Juegos Olímpicos, o no sé, no recuerdo, sí.
No compitió, tienes razón.
Sí, fue en la Tour de France que sí, pues de hecho perdió todos sus premios, ¿no? Que había dominado, a pesar de su historia de supervivencia por el cáncer que padeció. Pero sí, es un tema que igual es muy marcado, es triste, pero por lo mismo de que es triste, fíjate que en la memoria mía como seguidor deportivo, como que no se me quedan tanto esos datos de dopaje, ¿no? Me voy más con los triunfos pues.
Justo, por ejemplo, yo me recuerdo este de Lance Armstrong, que ahorita estaba revisando en internet y no ganó la medalla de oro, pero sí participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ganando una medalla de bronce. Ajá. Y bueno, pues por este tema de dopaje fue despojado de esta medalla de bronce olímpica. Otro caso interesante es el de Marion Jones en Sydney 2000, ¿no?
Sí.
Que fue velocista estadounidense y ganó cinco medallas olímpicas, se 3 de oro y 2 de bronce. Uh-huh. Y bueno, pues ella admite en 2007 haber utilizado esteroides antes y durante los Juegos de Sydney. Entonces, pues también le despojaron de sus medallas olímpicas.
Sí, implica que te las quitan.
Y otro es el programa estatal de dopaje en Rusia, que Rusia realmente ha sido una preocupación significativa porque pues a través de investigaciones han revelado un programa estatal de dopaje que afectó a muchos atletas rusos. Por ahí dicen autoridades rusas encubrieron pruebas positivas de dopaje durante los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Y bueno, pues aunque el COI ha impuesto esta prohibición a Rusia, pues ya no se sabe si los atletas rusos siguen teniendo estos programas de dopaje. Diego, ¿cómo ves?
Que de hecho el atleta ruso va a competir sin bandera, ¿no? Va a seguir así con esta mecánica que ha habido últimamente por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y que se han suscitado muchas polémicas de eso, ¿no? Porque si bien Ucrania y Rusia se pidieron mutuamente ante el Comité Olímpico, el que, por ejemplo, Ucrania pidió que Rusia no participara y Rusia pidió que Ucrania no participara y incluso Ucrania también pidió que Bielorrusia no participara, se decidió pues que estos atletas van a participar como neutrales. Y también tenían que comprobar que no apoyaban ni a Rusia ni a Bielorrusia, Charlie.
Sí, va a ser interesante cómo se desenvuelven estas competiciones donde hay atletas de estos países. Como se ha visto en el tenis, ¿no? Que hay partidos, juegos entre miembros de esos países que ni siquiera se está echan la mano, ¿no? Cuando acaba un deporte o un partido de tenis.
Y justo yo creo que este tema pues también ha generado polémica, pues porque también muchos países han reclamado pues que Israel, que está en un conflicto armado con Hamas y con Palestina, pues no tenga también una bandera blanca, ¿no, Charlie?
Sí, es el mismo caso. O sea, es penoso que por un conflicto bélico, atletas que, repito, hacen un esfuerzo, un sacrificio en el tema deportivo, pues se queden sin bandera, ¿no? Es bien delicado, pero al final pues tú lo que quieres es participar. Digo, qué orgullo te daría que ganaras una medalla y escuchar tu himno, ver tu bandera, pero bueno, eso es, son cuestiones que ya no dependen de ti, tú te enfocas en lo deportivo y pues vas a estos Juegos Olímpicos. Pero digo, a manera bélica, pues es lamentable.
Pues lamentable este tema, pero bueno, pues vamos a ver cómo van a entrar a competir estos atletas. Pero bueno, pues preguntarles, ¿qué hazaña ustedes esperan de este evento deportivo de París 2024? Me voy a adelantar. Yo quiero ver a la pareja, digo, el tenis me encanta, a la pareja que van a ser Rafael Nadal y Carlitos Alcaraz en el tenis, que va a ser una cosa impresionante, Diego.
Sí, qué hazaña. Yo me sigo manteniendo con Alexa Moreno. A mí me gustaría ver a esta gimnasta mexicana que salga con alguna medalla. Digo, sería, híjole, así como fue en su momento con Soraya Jiménez en el levantamiento de pesas, que una mexicana gimnasia salga con una medalla, wow, para mí yo creo que eso sería la hazaña y me sigo manteniendo con ella.
Sí, a mí me da, bueno, me da mucha emoción el inicio de estos Juegos Olímpicos, ya quiero que sea el viernes para la inauguración. Me da mucha ilusión ver en juegos o en deportes como el tenis, que va a haber enfrentamientos muy atractivos, va a haber deportistas increíbles como Nadal, Alcaraz, va a estar Djokovic seguramente compitiendo, que él va a ir por él. Le falta, ¿no? Le falta esta medalla de oro a él para tener como su podio completo de logros. Y también me da mucha ilusión ver al equipo de básquetbol de la NBA, al actual, a ver qué traen, cómo juegan, cómo dominan, si es que lo hacen, porque igual va a haber competencia durísima, ¿no? En equipos como de Europa del Este, España, tal vez Argentina, incluso Brasil, puedan tener buenos equipos de básquetbol.
Pues ya nada más para concluir, y quiero en esta última parte de este Cultivando muy interesante que tuvimos sobre las Olimpiadas,
sí,
platicar de un tema interesantísimo, Charlie, que Diego, Chavita, que es la sostenibilidad que hoy en día han tomado como bandera los organizadores de los Juegos Olímpicos y el COI principalmente. Porque había esta imagen, este concepto que se tenía, que el albergar una justa olímpica implicaba un esquema de desarrollo de una región, implicaba el atraer el foco del mundo en una ciudad en específico y que eso permitía a posterior generar un desarrollo de infraestructura, de comunicación interesante, y que creo que hoy en día México en 1968, desde mi punto de vista, lo logró, pero sí, que también ha habido grandes eventos como puede ser Río, uh-huh, o como puede ser Atenas, que han también generado unos fracasos financieros desastrosos que no terminan, o incluso Tokio, que no terminan de pagar. Entonces,
sí, como en el caso de Río, ¿no? Que esta derrama económica les generó después una crisis económica a ellos mismos.
Es correcto. Entonces, justo creo que es un tema interesantísimo que yo veo que pocos medios tocan, pero que la justa olímpica, el albergar una justa olímpica, Diego, no es barato.
No, James, no es nada barato. Yo sí quisiera dejar la posición que hay un antes y un después en el tema del diseño, de la organización, del modelo de los Juegos Olímpicos. Pasa, hay muchos factores metidos y miscuidos en esto. Pasa desde un tema de planificación, ¿no? O sea, en el caso específico de Brasil, yo creo que a nivel cultural, a nivel de desarrollo como país, como lo mencionó, se quedaron muy cortos. Yo creo que es, a ver, para mí las etapas son, ya lo planeé, ahora, ¿qué necesito? Pues invertir, ¿no? ¿Y qué voy a invertir? Un dineral, muchísimos miles de millones, pero bueno, ya se logró esa inversión. Después viene el ya momento en el que están los Juegos Olímpicos, y ahí en los Juegos Olímpicos obviamente viene la derrama o la recuperación de todos esos millones invertidos. Y después viene ya este tema que bien lo dices, James. Si tú hiciste una buena planeación, seguramente estos elefantes, estos monstruos, estas construcciones para adelante te tienen que dar esa sostenibilidad o ese crecimiento o ese uso de estas mismas infraestructuras. Si al final del día no hiciste una buena planeación, en el caso específico de Brasil, un tema culturalmente hablando no es que desarrolle o que tenga grandes espectáculos, que cada año se aparte del fútbol, que cada año haya eventos deportivos. Entonces, pues claro que esa infraestructura en la que invirtieron pues ya no les va a dar, y es donde toda esa ganancia pues ya se vuelve en una pérdida.
Y justo quería hablar de este tema porque más o menos andaba viendo que comparado con los 30 millones de dólares que decíamos que había invertido el régimen nazi para sus Juegos Olímpicos, estos primeros grandes eventos como megaproyectos, llegamos a, estaba viendo, y por ejemplo, Tokio invirtió entre 10 mil y 12 mil millones de euros para sus justa. Pero en comparación con un país como Brasil, que invirtió 16 mil millones de euros en Río 2016, tienes a un China que invirtió más de 40 mil millones de euros en su justa olímpica de 2008, ¿no? Y que bueno, estás viendo que las sedes ya están llevando a cabo una reestructura de su gasto en una justa olímpica para no caer en temas como en Grecia, que tienes estadios que ya no, actualmente no se usan, ¿no? Infraestructura poco aprovechada, o como en el caso de Río, que construiste estadios que hoy en día albergan cárceles, Charlie. Actualmente lo que veía es que París está considerando entre 6 mil y ya están llegando hoy en día estimaciones a 9 mil millones de euros de lo que van a hacer para, bueno, pues albergar esta justa olímpica.
Ajá, y es que aquí en el caso de París igual es particular porque aparte de la inversión que han hecho para estadios, arenas, que muchos de ellos son temporales, ¿no? Nada más se usan para el evento y se desmontan. Pero también han invertido o tienen que invertir para el desarrollo de la construcción de las vías olímpicas. Y la parte aquí entra un poco en polémica con la parte social, porque ante el gran número de migrantes que hay ahora en París, pues igual se ha criticado mucho al gobierno de Francia, que han hecho un programa literal para limpiar la zona de la capital y desplazar a los migrantes hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Este tema de la vía olímpica es curioso porque se está desarrollando justamente la construcción en las afueras de París, en Saint-Denis. Y últimamente, digo, en temas un poco más de datos no tan deportivos, pero ha generado últimamente, he visto noticias de deportistas ya instalados en la vía olímpica que han criticado sobre todo las camas, porque las camas de la vía olímpica, las bases son literal cartón. Entonces el deportista pues a lo mejor no va a sentir con ese descanso que requiere una cama buena. Es lo que he visto últimamente, que han habido muchas críticas,
sí,
en cuanto a las camas.
Y qué bueno que lo retomas esto, Charlie, porque justo es un tema que en el tema de las camas utilizaron este tema de la sustentabilidad, porque son las mismas camas que se utilizaron en Tokio.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues que incluso en Tokio, realmente incluso salieron noticias de que estas camas eran hechas para que los atletas no tuvieran muchos encuentros sexuales.
Correcto.
Entre ellos, que justo no aguantaban el peso de dos personas.
Ajá.
Y por lo tanto, con estos temas del COVID, pues no estuvieran cerca los atletas, porque hay un gasto interesante en el tema de los condones en las villas olímpicas, Charlie.
Sí, porque a pesar de que no hay restricción para atletas en cuanto a encuentros sexuales, el Comité Olímpico Internacional y en este caso París, sí estiman que se va a disponer de aproximadamente 300.000 días de preservativos para que los atletas los tengan en esta justa olímpica.
¿Cómo ves esto, Diego?
ya pusieron el dato curioso aquí en el programa. Híjole, digo, al final lo que dices, Jay, yo complemento, como bien lo mencionas, en un egreso que va a ser París de 9,000 millones de euros, el ingreso o la derrama que se espera es de 11,000 millones, o sea, tienen una ganancia de 2,000 millones de euros. Y si eso que terminan construyendo es sostenible, es sustentable, ahí es donde la planificación se vuelve un éxito, ¿no? O sea, saliste con dinero positivo y aparte las infraestructuras te van a servir a futuro. Eso es lo que cada país debería de ver hacia futuro. Entonces, sería un éxito si así sucediera. Ahora, como dices, en Grecia no se tuvo este éxito, fue al contrario un fracaso, pero esperemos que en París este método sostenible, sustentable, se pueda tener con éxito.
Y que bueno, sí creo que la gente también que forma parte de las sedes de los Juegos Olímpicos, yo creo que sí espera que después de que se haya albergado una justa olímpica, Charlie, pues su ciudad mejore. Y el caso de, por ejemplo, justo un ejemplo que tú ponías, Barcelona fue una y otra después de los Juegos Olímpicos. Creo que hay esta visión que tiene la gente de París, de que París sí mejore después. O sea, París es muy bello, los que tienen la fortuna de conocerlo, es una ciudad bellísima, pero están llevando a cabo, y veía algunas obras de infraestructura muy interesantes. Por ejemplo, esto de que quieren que el río Sena y el río Maine no reciban aguas residuales, por ejemplo. Entonces, París apuesta porque el río Sena va a ser la sede y está planeado de que sea la sede del triatlón, Charlie.
Sí, y justo la alcaldesa de París recientemente vi la noticia de que, como prueba de que el agua está limpia en el río Sena, ella se metió al río como para probar de que no hay problema, aquí se puede desarrollar sin ninguna bronca, alguna competencia.
Y que Macron también lo prometió, o sea, ajá, Macron también está diciendo que él se va a meter al río. Nada más, y me puse a investigar, esto le va a costar a París más de 1.200 millones de euros, ¿no?
¿Esto a qué te refieres?
La infraestructura para limpiar el río Sena y el Maine.
Ok.
1.200 millones de euros. También por ahí traen algunos planes de expansión del transporte público, precisamente para que lleguen al centro de París. Han hablado que no van a estar listas. Cuestión que pasó igual en la Ciudad de México con el metro, que el metro realmente estaba previsto para que se pudiera utilizar en los Juegos Olímpicos, pero bueno, pues terminó inaugurándose hasta un año después, en 1969.
Oye, y que hablando de estas inversiones en París para nuevos recintos, algunos temporales, como lo mencioné, pero me llama la atención el que va a estar al pie de la Torre Eiffel, ¿no? Que va a haber como una arena para el voleibol de playa.
Sí, a 200 metros de la Torre Eiffel va a estar el Torre Eiffel de Stadium.
Ok.
Que también yo creo que va a ser este tema, no sé qué tan sustentable sea el estar poniendo estadios provisionales, ¿no? Porque uh-huh. también generan basura. Digo, no sé si estos estadios los puedan aprovechar, pero estás generando, por ejemplo, en este Torre Eiffel Stadium, un estadio de 12,900 personas, uh-huh. Donde se va a jugar el voleibol de playa y el fútbol para ciegos. Yo vi que son 35 sedes en París, uh-huh. y estas 35 sedes, 13 van a estar en el corazón de París, 12 en la región de las afueras, como la Villa Olímpica, el Île-de-France, y otras 10 en toda Francia, que prácticamente son todos los estadios de fútbol. El Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella van a tener ahí albergando fútbol. En Francia también vi que ahí por la Guyana Francesa va a ser el surf. Va a ser en una colonia francesa, va a ser casi a 6,000 kilómetros de París, pero bueno, ahí van a albergar
que de surf. Hecho, a mí me llamó la atención que el Philippe Chatrier, aparte de que tenga la competencia del tenis, igual vi que va a ser sede del boxeo.
Sí, Charlie, en esta onda de la sustentabilidad, se han tomado medidas hoy en día para la infraestructura que ya tenía París y generar algunas sedes pues provisionales, uh-huh. y aprovechar otras, ¿no, Diego?
Sí, James, al final es el modelo con estos tiempos cambiantes, es el modelo que los países, los gobiernos, los comités buscan. Y concluyendo, mi punto de vista es, yo esperaría que este modelo que Francia está utilizando sí ayude al desarrollo de esa parte de la población que lo necesita.
Y principalmente yo creo, Charly, uh-huh. El generar poca infraestructura y mejorar la que ya se tiene. Cuestión que, como yo te había dicho, creo que México lo hizo muy bien. O sea, sí. Hoy en día tienes una alberca olímpica que tenemos de 1968, pero que hoy en día pues sigue con actividades acuáticas, sí. Y se vuelven centros recreativos. El generar un tema, por ejemplo, de la Villa Olímpica. Esto que tú dices, Charlie, que la Villa Olímpica va a ser en Saint-Denis, que es una zona de esta parte de Île-de-France, que pues es una zona pobre, es una zona donde principalmente viven inmigrantes, pues ver si se mejora. Y bueno, pues uh-huh. también en esta yuxtaposición de si mejoras o más bien gentrificas, uh-huh. que es lo que están diciendo, ¿no? Otra cuestión que ven como negativa en este tema, pues es el esquema de vigilancia que hoy en día pues va a tener París debido a todos estos atentados que se han sufrido en la justa olímpica. Y si la justa olímpica sirve como ese anzuelo, ¿no? Para pues dejar como permanentes ciertas medidas de seguridad, como en el caso de Beijing 2008, Charlie.
Sí, me imagino que a estas alturas, estando a días de que se inauguren los Juegos Olímpicos, pues las alertas están al tope, ¿no? Para cualquier tema de seguridad nacional y que no pase algún evento desafortunado.
Yo recomendaría también el que estaba viendo el Ajá. Gran Palais, que va a ser sede de la esgrima, o por ejemplo los jardines de Versalles, que van a Ajá. ser sede de toda la justa hípica, Charlie.
Sí, eso es lo interesante, aprovechando la majestuosidad de París, pues va a haber muchas sedes que tengan vistas espectaculares, ¿no? Y que se puedan usar bien y que se pueda desenvolver perfectamente el evento deportivo.
Es correcto. Yo otro tema que por el que recomendamos, aparte de que van a estar los mexicanos en tiro con arco, el tiro con arco va a ser en la explanada de los inválidos, okay. frente al Hotel de los Inválidos. Entonces va a tener una, claro. una postal increíble.
Yo quisiera mencionar, James, el tema de los Juegos Olímpicos aquí en París, que hay una disciplina que se estrena ahora en París, que es el breakdance. Que tú a lo mejor me preguntarás, oye, ¿qué hace el breakdance, no? En como competencia olímpica. Bueno, pues la intención del Comité Olímpico Internacional, sobre todo, es para atraer gente joven, atraer público joven y obviamente para mejorar la audiencia, ¿no? Que esta noticia o esta decisión, pues muy a mi pesar, lleva a que deportes como el béisbol, que a mí me encanta, ya no forme parte de la justa olímpica en el tema del género masculino y el softball, ¿no? Para las mujeres. Ya no va a haber este tipo de eventos aquí en París 2024.
Y pues justo para ya ir concluyendo, Diego, pues a partir de estos Juegos Olímpicos que se dieron en Sochi o en Beijing, en donde se gastaron grandes cantidades de dinero o millonarias cantidades de euros en destinar estadios y crear infraestructura, bueno, pues lo que se está tratando es de llevar a cabo infraestructura necesaria, amigable con el medio ambiente. Por ahí estaba viendo que el nuevo centro acuático ahí en París, ese sí va a ser un estadio nuevo que también va a albergar el básquetbol. Uh-huh. Y bueno, pues veía que incluso los asientos del estadio van a ser con productos reciclados, PET reciclado. Okay. Y entonces, bueno, pues están tratando de que toda la energía consumida en los Juegos Olímpicos sea a partir de energías limpias. Y bueno, pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar, porque pues realmente sí es controversial si unos Juegos Olímpicos permiten mejorar la calidad de una ciudad o no, Charlie, o no, Diego. Creo que es un tema que se pone sobre la mesa y que bueno, pues solo la historia lo puede definir.
Justo eso, James. O sea, tendremos que esperar el resultado. El papel, creo que la planeación hasta el momento ha sido buena. Como dices, le han metido dinero donde le tienen que meter dinero para construir, para mejorar, y en donde creen que solo puede haber escenarios de quita y pon, pero al final los resultados son los que nos van a decir si fue un éxito o de plano fue un intento fallido más de la sostenibilidad y de la sustentabilidad en el deporte.
Pues Diego, Charlie, pues les quiero agradecer estos dos episodios que tuvimos que hacer de los Juegos Olímpicos. Creo que da para mucho. Creo que los Juegos Olímpicos, en mi particular punto de vista, significan y reflejan pues el poderío de ciertas naciones, como algunas naciones también están en vías de desarrollo, y reflejan, yo recomiendo que los vean. Creo que van a pasar aquí en México por Claro Sports. Uh-huh. A mí me gusta mucho. Creo que es un momento en donde el mundo debería parar y dedicarse a ver el deporte, a impresionarse entre ciertas disciplinas de lo complejo que es llegar para un atleta a una justa olímpica, ¿no? Todo el trabajo, la disciplina que se tiene para poder obtener una medalla, ¿no? Y creo que pues refleja, no sé si más bien, y había un gran debate, yo veía allí con este Conde de Labortán por él, ¿no? El Conde de Labortán, escuchaba en un podcast, no apoyaba este tema de que los países reflejaran un medallero, sino más bien concibió a los Juegos Olímpicos como una justa en los que el deporte debería de ser individual. Pero bueno, pues yo concluyo de esto. No sé si cada uno me podría dar sus conclusiones. Uh-huh. Y definir pues una canción para para el cultivando en su intermedio y el cultivando en su finalización, Diego. Empiezo por ti.
James, mi conclusión es, esto es un espectáculo. Empezamos con las palabras de Chava que te decía, debería de ser el evento deportivo más grande del mundo, pero al final no deja de ser un espectáculo enorme. Hay que disfrutarlo, como bien dices, y como en parte de estas pláticas que tuve, creo que el deporte, en conclusión, es un alivio, es un desahogo para todo el mundo, en el que puedes olvidarte de muchísimas cosas. Entonces yo como bien lo dices, también yo recomendaría que en la medida de lo posible dejen volar su mente y ver a estos grandes deportistas.
Sí, pues en lo personal estoy muy emocionado porque ya comienzan los Juegos Olímpicos. Digo, después de la resaca de la Eurocopa y una pausa, por fin va a haber algún evento deportivo destacado, ¿no? Que podamos seguir. Y me da mucha emoción, me da mucha expectativa. Y ojalá los representantes de México pues hagan un buen papel y vengan medallas para México.
Pues bueno, su recomendación de canción, Diego.
Yo voy por Extreme Way de Moby.
Muy bien, Charlie.
Me voy con una canción de Scorpions. O te la cambio, mejor Panamá.
Y pues bueno, muchas gracias. Chavita se tuvo que ir antes porque se nos extendió la plática. Pero bueno, síganos en redes sociales, síganos en YouTube, en las principales plataformas de reproducción. Y seguimos con estos temas del cultivando. Saludos.